Esta peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli
visto.
ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli ya
visto.
la he visto.
Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Eso no ha cambiado en la cabecera, ¿eh? Eso no ha cambiado, eso sigue constante. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal?
Oli, ya he revivido.
Sí, hemos tenido que hacerle una desinfección aquí con un transportador de la Enterprise para poder filtrarle el organismo. Ellos
No,
éramos de los de
espera, Ramón,
Salamanca.
mucha tontería que el médico me recetó no hablar, ¿vale? A mí.
Imaginaos, ¿sabéis el muñequito de la ira de Inside Out? Pues un poco esa sería Adri conteniendo la posibilidad de hablar, o sea, más o menos. Es así, imaginadla en Twitter sin poder expresarse mientras escribe. Pues ahí. Dale.
He sobrevivido.
¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Por favor, no nos enrollemos.
Pues mira, vamos a hablar de The Man from Earth, esta película de ciencia ficción de 2007, que justo ahora su director ha sacado la segunda parte, que se llama The Man from Earth Holocene, ¿puede ser? Holocene.
A cenar.
Y entonces, bueno, con la excusa, pues hemos decidido hablar un poco de esta película, sí que hemos mencionado alguna vez de pasada en el podcast, pero bueno, nunca es mal momento para hablar un poquillo de ella.
Sí, bueno, además es una película y por eso la referencia a Star Trek que he hecho en la introducción, guiño, guiño, que está guionizada por Jerome Bixby, que es un escritor y guionista conocido especialmente por su trabajo de ciencia ficción y cosas aledañas, ¿no? Que empezó, pues yo diría que en los años 60 o así, no,
Los
digo 50,
50.
perdón, sí, fue editor de una revista de la época, Planet Stories. Y luego participó pues, en series tan conocidas como puede ser The Twilight Zone o Star Trek, efectivamente, con varios episodios. Entre ellos uno que tiene mucho que ver con la película de la que vamos a hablar, que es Requiem for Methuselah, que es un episodio de la tercera temporada, cuando le volvieron a recortar los presupuestos a la serie Star Trek original y tenían que volverse a buscar un poco cómo contar cosas sin muchos recursos y sin premisas high concept de las que abusaban tanto la segunda temporada. Y esa habla de un hombre que ha vivido durante mucho tiempo y acumula muchísimos conocimientos y ese episodio tiene mucho que ver con la película que vamos a hablar aquí ahora. De hecho, parece casi que está basada en ese trabajo.
Había un episodio de Twilight Zone que no sé, creo que no es de Bixby, principalmente porque he visto los capítulos que ha guionizado él y no me suena que sea ninguno de esos. Pero que el protagonista era un chaval joven que realmente tenía 200 años y estaba saliendo con una chica joven y tal, y aparecía una mujer mayor y le mataba porque era una, pues bueno, una de sus mujeres anteriores y tal, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba, ni, o sea, como que pensando en Twilight Zone y tal, en capítulos similares me vino ese. ¿Tú te acuerdas de ese? Es que no me acuerdo ni cómo se llama el capítulo, pero
Ah,
bueno.
pues es que ni idea. Yo veía algunos en algún momento, no me acuerdo ni cuándo los echaban en televisión, si es que los echaban por algún canal concreto, pero no me acuerdo ni de nada. Yo sí vi la película en la que está basada en la historia de la que él escribió, la película en la que participaba Landis, Spielberg y George Miller y Joe Dante. La película la vi y estaba su segmento, pero aparte de eso no me acuerdo mucho más de
Que yo creo
detalles
que no
de
era
esos
suya esa,
momentos.
pero bueno, me acordé porque se parecen bastante el concepto.
El concepto. Bueno, no, lo que quería contar, que me
Sí,
enrollo,
cuenta,
¿no?
venga.
Aparte de esta experiencia como guionista y escritor de relatos cortos principalmente, pues este hombre tenía un trabajo que es el guión de The Man from Earth, que por lo que se sabe estuvo trabajando en él desde los 60 y cuando se estaba muriendo, a finales de los 90, digamos que lo terminó Cuenta la leyenda que un poco dictándoselo a
Es
su hijo, si no voy mal.
sí, en la página oficial pone literalmente que lo acabó en su lecho de muerte. Digo, madre mía, qué dramático todo.
Yo me imagino ahí, sí. Bueno, un trabajo también bastante relevante en este aspecto es su colaboración en el guión de It, The Terror from Beyond Space, que es una de las películas de las que más influencia directa, por no decir copia, tiene el guión original de Alien. Es una de esas más cosas así concretas que os puedo decir. Y o el episodio Mirror Mirror de la serie original, que también es suyo. En fin, es un tipo que además pues es muy de la vieja escuela y se nota ahora cuando comentemos esta película, porque evidentemente su manera de contar cosas es pues, muy de la época dorada de la ciencia ficción
Totalmente.
y cosas relacionadas e influidas por ello.
De hecho, ojalá The Man from Earth. A ver, lo que voy a decir, cógelo con pinzas, pero realmente lo pienso y digo, ojalá fuese una novela. Pero bueno.
Sí, es que es real. Sí, podemos luego, cuando comentemos más
Sí.
detalles. Sí, tienes muchas razones en eso, sí.
Yo siempre tengo razones. Vamos a ver. Bueno, pues nada, pues esto, tenemos The Man from Earth, que como hemos dicho es de 2007 y está escrita por Jerome Bixby. Y bueno, pues cuando el señor este le dictó ahí a su hijo lo que le quedaba para terminar el relato y tal, en cuanto se murió, se fueron a ver si hacían la película con algún director y por algún motivo que no he logrado encontrar, se fueron a Richard Schenckman, que es el director de esta y de la siguiente película, que es un tipo que realmente su currículum da bastante pena. Quiero decir, no, aparte de algunas películas de Playboy y algunas cosas así bastante poco destacables, pues de repente le vienen con este tipo de historia y con este tipo de ciencia ficción y tal, y le dan 200.000 dólares de presupuesto para que haga esta película, y bueno, pues el resultado es el que tenemos. ¿Que dónde están los 200.000 dólares? ¿En el catering? Porque es que estaba pensándolo y digo, porque no quería ser como muy injusta con él, ¿no? Lo mal que pinta la película en el aspecto estético, sobre todo. Pero realmente lo he pensado y buscando presupuestos de otras películas de ciencia ficción muy pequeñas, como puede ser la de Another Earth, que tuvo la mitad de presupuesto, o la de Coherence, que tuvo 50.000 dólares de presupuesto.
Upstream Color.
O Upstream Color, claro, esas que al final, bueno, donde hay talento, pues hay talento y ya está. Pero bueno, este señor le dieron los 200.000 dólares de presupuesto y bueno, en fin, le dieron la tarea de trasladar esto a la pantalla, que por cierto, después lo hizo a una obra de teatro, lo cual tiene bastante más sentido y probablemente esté mejor que en película, porque bueno, la verdad es que de cine tiene poco. Pero
Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta película, Adri?
pues
Si estás
porque
todo el rato quejándote ahora
no,
mismo.
porque luego hablaremos de las cosas muy positivas porque en el fondo es una película que, pues con lo que decía antes, que si hubiese sido una novela, hubiese sido una novela fantástica, como de todas esas novelas de ciencia ficción clásica de los años 60, que básicamente eran novelas cortas con un montón de ideas súper interesantes que te hacían reflexionar, y la película al final es muy hipnótica por las ideas que presenta y que expone, pero no tanto como película en sí, no tanto como algo cinematográfico, pero bueno, ya llegaremos a eso. El caso es que estamos hablando de ella porque esta película obviamente pues no tuvo mucha repercusión, no tuvo mucha taquilla, no tuvo mucho nada, pero de repente gracias a la piratería y a pues eso, al P2P, a los torrents, a los mules y estas cosas, de repente empezó a ganar notoriedad y empezó, de hecho, recaudó dinerillo gracias a los DVDs y los VHS. Bueno, yo VHS no creo, pero a lo que es la venta de consumo en casa, vamos, al home video. Y sobre todo eso, las descargas P2P, que fue lo que hicieron que se fuese convirtiendo poquito a poco en una joya de culto que ahora se conoce bastante, creo, entre los aficionados de la ciencia ficción y se recomienda con fervor y, en fin, que gusta mucho esta película.
Sí,
Entonces.
lo que comentas, además de que se conociera por redes P2P y demás, el propio productor de la película publicó un agradecimiento
Sí.
a los
Gracias por
usuarios que se habían bajado la
piratear.
película y habían hablado de ella y que gracias a eso se había conocido y la gente pues había ganado dinero con ella simplemente.
Sí.
Y de hecho cuando ha sacado la secuela, han sacado la película en plataformas donde tú puedes coger, comprar la película, incluso devolver cierta parte del dinero si no te gusta al final de verla. Puedes comprarla en distintos formatos y además ellos mismos han filtrado la película en formato digital en Pirate Bay con un mensaje al principio y al final diciéndote, pues mira, el reconocimiento lo que hiciste con la primera película, os lo ponemos gratis, no sé qué, y si os gusta, pues por favor, dadnos di vuestro dinero, ¿no? Pero de una forma que me parece realmente muy honesta y en ese aspecto pues sí que tengo que decir que al margen de que me haya gustado o no esa la secuela, que lo diré luego, si hay tiempo,
A ver, yo.
sí que me parece una manera muy honesta de hacer las cosas con, en este, de esta manera, sí.
Es cierto que ha sido muy honesto y ha sido como muy coherente con lo que fue, lo que es de Manon. O sea, gracias a que es Manon lo que es. Pero también es cierto que bueno, todavía no he podido ver la de Holosyn, pero por lo que leo y por lo que me cuenta Ramón, que básicamente no está gustando nada la película. No sé, me parece también un poco en plan, mira, me he aprovechado de la notoriedad que tiene The Man from Earth, que la tiene gracias a un señor que se llama Jerome Bixby, y bueno, a ver si saco unos eurillos. No sé, soy un poco mala a lo mejor con esto, pero es que como la estaba viendo y me frustraba tanto, como ya la había visto antes la película, ya no estaba a lo mejor tan hipnotizada o tan enfocada en sumergirme en las ideas, conceptos que plantea así más de con respecto a todos los temas de historia, humanidad, lo que sea que tiene la película, pues estaba ya a lo mejor pensando, como estaba como muy centrada en otras cosas y vi un montón, o sea, realmente me destacó bastante más la falta de talento en otros aspectos que la primera vez que la vi, que estaba, pues obviamente, mucho más centrada en todo lo que la película me estaba proponiendo a nivel de reflexión. Pero bueno, no lo hemos comentado, asumo que todos habréis visto The Man from Earth, si no, de verdad, que igualmente, aunque estoy diciendo todo esto, muy recomendable, vamos a hablar de ella con spoilers, pero básicamente la película se centra en un tipo que es John Oldman, que es un señor que aparenta tener unos aproximadamente 35 años, podríamos decir. Y básicamente, pues es un profesor de una universidad que ha quedado con todos, bueno, con algunos de sus compañeros de la universidad, todos profesores y tal. Pues hay un. Es un poco que parece un chiste, porque es el biólogo, el psicólogo, el antropólogo y el arqueólogo entran en una habitación y se encuentran. Pero bueno, y están ahí en plan porque él ha decidido mudarse y estando ahí en reunidos todos por la tarde bebiendo. ¿Qué era? ¿Whisky? Bueno,
Sí, un whisky de no sé
el
cuántos
whisky
años,
verde
sí.
este famoso, decide confesarles que realmente es un hombre del Cromañón y que lleva viviendo 14.000, vamos, que tiene 14.000 años en realidad él, y básicamente toda la película es una larga conversación entre todas estas personas que, bueno, pues le plantean preguntas, que cuestionan lo que está diciendo y que sobre todo pues entran en el juego desde el punto de vista pues muy teórico y muy académico y en fin, pues esto es una reflexión muy larga en 2 horas de película sobre muchos temas. Y no sé, así de presentación, bien, ¿no? En plan.
Sí, no, a mí me gustaría decir que tú decías, ¿en qué se han gastado el dinero en esta película? Pues, hombre, al menos en los actores se lo gastaron un poco, porque entre ellos estaba Tony Todd, que lo recordaréis por ser Candyman, o sea, es un tipo muy reconocible, que ha hecho muchísimas cosas, o John Billingsley, que por cierto es el Dr. Phlox en la serie Star Trek Enterprise, todo está muy relacionado con Star Trek en todo, es un tipo que me parece un súper gracioso además en la película. También aparecía William Catt, el que está todo el rato ahí sospechando y aparece con una estudiante que era el protagonista del Gran Héroe Americano. O sea, ídolo total de los 80, por favor. Y Richard Reel, o como se pronuncia ese nombre, que es un actor secundario de estos de carácter, que ha aparecido bueno, en millones de películas. O sea, si veis pues, su IMDb, este mismo año aparece a lo mejor en 8 películas, ¿sabéis? Es un tipo que se le ha visto en muchas cosas desde hace décadas. O sea, realmente tenía a nivel actoral un reparto que dices, coño, pues solvente es, y al texto podría ser mejor o peor en los diálogos, que yo creo que es bastante bueno, o a nivel dramático, pero los propios actores yo creo que le dan a ese texto un valor dramático mucho mayor de que a lo mejor tendría si lo planteas desde un punto de vista meramente intelectual, que es lo que realmente tiene el texto en su naturaleza, ¿no? La manera de desarrollar la historia es muy intelectual, de vamos a resolver este puzzle, esta cosa que nos está planteando el protagonista John Oldman, de que es un cromañón, y vamos a intentar buscarle los huecos a su historia. Y toda la película va de esta gente, pues, aunque le crean o no le crean, haciéndole preguntas y planteándole contradicciones a lo que está, posibles contradicciones a lo que él está diciendo. Y claro, lo que comentabas antes del tema de cómo se ve a nivel cine. A nivel cine, la película es mínima. O sea, ese es el problema que tiene
A ver,
realmente.
es mínima, es mínima barra pésima, quiero decir,
Sí,
porque...
es un planteamiento de televisión, pero de televisión del canal Hallmark. O sea, realmente es de pones a los actores alrededor de una chimenea con un sofá, y la cámara a veces simplemente pasa por ahí. O sea, y está rodada a lo mejor con 2 cámaras de estas digitales cutres de los años 90. O sea, esto es
Pero
de lo que
bueno...
tiene, de los 2000.
Sí, el aspecto visual, o sea, quiero decir, el aspecto de calidad de imagen ahí no entró porque, bueno, pues tenían las cámaras que tenían y ya está. La verdad es que tiene muy poca calidad de imagen,
No,
pero...
pero yo lo que quiero decir es que a mí, cuando yo estoy cuando esto no está en esta película, realmente en cuanto se plantea de lo que va, me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque la película lo que tiene sobre todo es algo que a mí me llena mucho y que me hace que me meta desde el primer momento, es el poder de la narración como narración en sí misma, ¿no? La película tiene esto de te estoy contando una historia y está en ti como espectador, está en ti como los profesores que van a despedir al protagonista, si te lo crees o no.
Sí, pero realmente esto que dices, en el mérito no es en ningún momento del director, porque es que
Obviamente, obviamente.
realmente to está todo en el texto y es gracias al texto y, bueno, y te vale, te concedo que los actores que tiene estaban curtidos y se nota que, pues bueno, pues le dan cierta intención o cierta, o bueno, crean cierto perfil de personajes así que ya estaban un poco en el texto, pero que saben acuciarlo y tal, pero vamos, que el montaje es ridículo, quiero decir, mete planos, primeros planos de reacciones o mueve a los personajes por la sala o hace cierto tipo de cosas que no tienen ninguna intención, o sea, la dirección carece absolutamente de punto de vista, entonces no tiene nunca una intención de nada, de subrayar nada de lo que se está diciendo en el texto con la dirección. A lo mejor te puede salvar, hay un plano que yo creo que es que fue completamente de casualidad, que están todos como, bueno, está el protagonista, John Oldman, como más cerca de la cámara y hay como unas, hay un, se hace como una perspectiva un poco rara en la que se ve a todos los personajes alrededor de la chimenea y él como más cerca de la cámara, como mostrando ese aislamiento que hay de él en ese momento con respecto a los demás, por la reacción que tienen ellos a lo que él está contando. Pero vamos, que es que le estoy probablemente yo saca, o sea, dándole una intención que el tipo es como, voy a poner aquí este plano bonito y parece así como muy, muy artisti, así que lo voy a hacer. Era como, no, nada tiene intención en la... Bueno, y no me hagas hablar de la música, porque es que es...
Sí, es muy de relleno de ascensor.
Es de ascensor y a veces es hasta molesta porque te saca de los momentos, quiere subrayar como tensión cuando realmente no la hay. Es como, es todo tan de este señor director, ¿de dónde ha salido? O sea, realmente resulta bastante frustrante porque si le das este guión a un tipo con
¿A un
talento,
director? No, no, a
a
un
un
director.
director, o sea, es que aunque sea un director normalito, o sea, y que, porque, a ver. El tema es que ahora entramos en eso si quieres, pero eso tiene un concepto potentísimo que te ha atrapado desde el primer momento y que tiene un desarrollo de ideas muy guay, pero el problema es que realmente es muy literario y que realmente es una exposición de ideas como hacían en su momento los escritores de ciencia ficción más clásicos, que yo qué sé, te lees 400, Fahrenheit 451 otra, y tú lo lees y hay muy poco desarrollo de personajes, hay muy poco desarrollo de trama, realmente es desarrollo de ideas. Y aquí se ve mucho esa influencia y ese momento y realmente ese momento en el que está escrita la historia, bueno, aunque la acabas en las finales de los 90, pero bueno, que el tipo viene de donde viene, digo, el Bixby. Y entonces, claro, tienes todo eso que en la película resulta extremadamente expositivo, es todo expositivo, incluso toda la reacción que tienen los personajes a lo que le está contando, pues eso, por ejemplo, la reacción que tiene la mujer que es muy cristiana, o la reacción que tiene el psicólogo cuando se siente ofendido porque acaba de perder a su mujer, y entonces el concepto de la muerte, o sea, de la no muerte, vamos, de este señor, pues le molesta. O sea, todos estos detalles que están ahí en el texto un poco pues muy por encima, realmente si tú se lo das a un director que sepa aprovechar todo el contenido que hay ahí y te lo desarrolle un poquito más y te lo lleve al siguiente nivel de aprovechar las posibilidades que te da una narración visual en algo así, pues bueno, pues podría haber sido una película absolutamente maravillosa, porque ya tienes ahí todo el contenido y todas las ideas, y si encima lo como que lo clavas en la tierra con emociones y con un desarrollo de esos personajes, o ese giro final que tiene, que no es más que un giro bastante sacado de tono en este caso, porque en ningún momento están desarrollando estas cosas. Si eso lo desarrollas y le das otro un punto de vista, le das una reflexión desde el punto de vista a lo mejor más personal de esos personajes y lo que representan, pues es que el nivel, la película habría estado a otro nivel completamente distinto. Quiero decir que es que al final estos son unos señores que están ahí leyendo un texto y no tienen ningún tipo de intención por ningún lado.
Claro, y además con lo que te das cuenta al principio aparecen ciertos elementos, que si un libro, que si un comentario, que si el cuadro, con lo que luego hacia el final el protagonista juega a un poco refutarse a sí mismo y decir que todo se lo ha inventado, ¿no? Y que cualquier director jugaría con esa ambigüedad, simplemente al ver que están esos elementos ahí desde el principio, y jugar en cada pregunta hacia un lado u otro de creértelo o no creértelo, y sin embargo en la película no es tan eso en absoluto. O sea, tienes a un narrador que te lleva por donde él quiere en todo momento, y en un determinado momento te dice ¡uy! Que no, que venga, que ha sido un juego.
Estaba pensando ahora en 12 hombres sin piedad, y en cómo en aquella peli tienes a 12 tipos.
Es un ejemplo que me parece perfecto.
Claro, es que es porque 12 hombres sin piedad no va de saber si el chaval aquel mató a su padre y tal, sino va de cómo todo ese diálogo hace que cambien los personajes que lo están teniendo, y los personajes cambian y tú les ves cómo son y ves cómo cambian a medida que avanza la película y que avanza el diálogo y que se ponen todos estos asuntos sobre la mesa.
Y tiene un trabajo de escenografía tremendo.
Claro, o sea, ahí todos los planos, todos los elementos, en plan el calor este que tenía, la tengo como un poco olvidada, o sea, la olvidada, que hace mucho que
los
que
movimientos la vi de los actores, aquel momento en el que el único que se queda solo diciendo que tiene que ser él culpable, porque son todos iguales y todo esto, y él se queda solo, todos los demás se levantan de la mesa y le dan la espalda. O sea, tiene esos detalles, efectivamente, de un director que sabe qué hacer.
Claro,
además, es un director con experiencia en el teatro y en la televisión, como era Lumet en ese caso, ¿eh?
No, y es un director que tiene un punto de vista, y que cuando te pone la cámara en un sitio y te pone el personaje en un sitio y te pone una puesta en escena, tiene una intención, y eso en The Man From Earth no existe. O sea, aquí solo existe el exponer lo que está escrito en el texto y nada más.
Entonces, y lo alucinante de ese texto, para entrar un poco en lo bueno.
Sí, no, ya. No, que es mejor dejar primero lo malo y ahora ya hablamos de lo bueno.
Es como a través de esos distintos expertos en distintas disciplinas vas abordando un montón de temas alrededor de la especie humana y de la historia y de cómo afecta el paso del tiempo a la humanidad, así, tranquilamente, desde un punto de vista histórico, espiritual, antropológico,
Sí.
pero además de una manera muy ingeniosa y sobre todo dejando claro sobre la mesa que nosotros mismos, cuando estamos viviendo, no tenemos esa perspectiva histórica que luego con el tiempo y en los libros de texto uno tiene al leerlos directamente. Cómo, digamos, eso es hacer trampa y que de alguna manera todo el concepto este de este hombre viviendo 14.000 años, si fuera real, nunca podríamos comprobarlo. Sería imposible. Es una cosa que te crees porque estás en ese entorno de esa tradición de contar historias alrededor del fuego y de que te está contando realmente mitos, John Ullman, que pueden explicarte aspectos de la historia, pero otros que son simplemente cosas que puedes ver en una enciclopedia. Cómo alternas esas dos cosas me parece muy interesante en la película. Y ahí es donde digo yo que podría jugar muchísimo con la ambigüedad del director si fuera mínimamente listo, y no lo hace, ¿no?
Pero donde también yo creo que podría jugar al director con más cosas, es porque a mí la peli, o sea, realmente el relato me parece brillante desde dos puntos de vista. Uno es el que tú has comentado, que es pues eso, todo este contenido de los diálogos y todas estas ideas sobre la antropología y la historia y la evolución humana y la perspectiva que da el tiempo y todas estas cosas. Pero también es una reflexión, o sea, propone una reflexión muy interesante sobre cómo respondemos ante lo que consideramos imposible y cómo reaccionamos al cambio. Y pues eso está, pues cada uno de los personajes tiene estas cosas de pues, la incredulidad, el rechazo, el señalar de loco al que te viene con ideas nuevas, el negar cualquier cosa que rete tus creencias, que en este sentido los cristianos salen muy mal parados de la. Pero como que tiene un montón pues sí, de reflexión con respecto a cómo reaccionamos al cambio y a estas cosas que rompen con nuestras creencias y con lo que considerábamos natural y que a veces el cambio es como muy doloroso, sobre todo en este caso se cuenta a través de la señora esta que se niega a creer que este tipo es Jesús y todo lo que cuenta alrededor de la creación del mito de Jesús.
Sí, herejía.
Pues va.
Sacrilegio.
De ahí realmente ahí había un montón de chicha para sacar
Me
un.
parece que tiene un punto de vista tan certero, toda la parte esa en la que habla de las enseñanzas de Jesucristo y de cómo la historia las tergiversa y las utiliza y tal, toda esa parte me parece de una inteligencia tal, o sea, es de una forma además sencillísima porque te está refutando cosas que son obvias y que cualquiera lo acepta, porque de hecho hasta la misma mujer dice, ¿no? Esto de que la iglesia no se puede confundir con lo que es ser católico y todo esto, ¿no? Que son cosas, o sea, cristiano, que son cosas diferentes. Y claro, juega muy bien con esto y con cómo esas enseñanzas están ahí, tiene su vigencia y todo esto, pero todo lo que hay alrededor como que no se puede cuestionar y en ese aspecto está muy bien. Y luego tiene
Tiene.
la otra... Perdón, sí.
Sí, no, eso, que realmente la película tiene un discurso sobre la religión o la. No, es que realmente no es la fe, es la religión sin voluntad de adoctrinar, que es lo
Sí, la
que.
parte espiritual
Él, claro, la parte más
del ser
espiritual
humano.
de estas cosas, que es lo que realmente John Ullman todo el tiempo cuenta, que es lo que él pretendía cuando estaba haciendo, entre comillas, de Jesús. Y no, sí, está todos los argumentos y todo lo que se genera alrededor y tal, y un poco el enfrentamiento que hay entre él y algunos de los presentes con la mujer que está ahí como enrocada en su Jesucristo y sus nuevos testamentos, está muy interesante, la verdad.
Y luego hay dos cosas más que entrelazan todo esto, que es la parte de cómo le intenta a él refutar lo que dice y él explica cómo ha conseguido pasar inadvertido durante todo este tiempo, que si se ha hecho bueno falseando documentos, que si cambia de sitio cada 10 años. Y luego, una parte que a mí me parece que es la que deja más de lado y que se nota, hay mucho Bixby que no le interesa tanto, que es la parte esa emocional que luego realmente sí tiene mucho peso,
Es
aunque
que
no como
ahí.
quiere él.
¡Uy! ¡Qué
Es
pena!
la relación con la colega que le dice que le quiere, ¿no? Y que él habla ahí durante un momento de sus sentimientos, claramente, después de haber estado viviendo durante tanto tiempo, ha aprendido a distanciarse realmente de la humanidad, o eso es lo que él dice, en principio, pero luego vemos que realmente es una mierda que está contando esto.
Pero realmente la decisión final que toma de esperarla y tal, a mí no me aporta nada. Quiero decir,
No,
no,
pero
no
no
está
le decía
desarrollada en
tanto,
ningún
sí,
momento.
no le decía tanto por eso, sino por la parte del giro del hijo.
Ah, bueno, vale. Que
Claro, que
tampoco
él te
está
está contando
explorado.
esto, te está contando todo esto de no, cambio de sitio, no sé qué, y hace mucho tal, y no me junto con nadie, y luego te das cuenta de que es, bueno, a lo mejor vuelves a a los sitios para ver cómo están tus familiares y esas cosas. Entonces me hace bastante gracia ese aspecto del personaje de que en eso sí, en esa tontería que es la más íntima de todas, sí que está ocultando algo, está mintiendo, ¿no? Me resulta muy curioso respecto a ese personaje. Y lo que tú dices, claro que no aporta demasiado porque no, esa parte o esa supuesta relación que hay entre esos dos en ningún momento hay ningún tipo de desarrollo porque tampoco es la parte de la historia que le interesa desarrollar al guionista,
Pero
¿no?
entonces, o sea, a mí es que me fascina el personaje de la chica morena, porque no está para nada. Está para ofrecer comida y para decirle que le quiere
Y parece con él.
y ya está, y ya está.
Sí, está para eso realmente. Bueno, y para hacer un poco como que a pesar de que él dice al final que no, que era un juego, que ella sigue creyendo que lo que estaba diciendo era verdad, ¿no? Es un poco. Porque, pero claro, le cree porque le quiere, no por lo que tenga razones
Sí, pero
racionales.
tienes
Es
ahí
un
un.
aspecto más, pero que tampoco está,
No
obviamente.
está, pero tienes un aspecto de pues igual que otros aspectos que están desperdiciados, que bueno, también es cierto que no cabe todo, pero de esta mujer al final decide irse con un tipo que sabe que en cierto momento de su relación va a abandonar. O a lo mejor piensa que por el hecho de que ya lo sabe, la cosa va a cambiar, pero no sé, lo dudo. O sea, al final el tipo tiene que moverse de un lado a otro para que no detecten que no envejece, pero igual que lo de pues esto, lo del hijo este, o igual que pues bueno, no explora los sentimientos estos de envidia hacia ser inmortal, en fin, todas estas cosas que serían un poquito más desarrollar las emociones, pues están, obviamente no están en ningún momento tenidas en cuenta, porque era más trabajo del director y este señor pues ya se ve que no. Que no le da.
Sí, no, le importa más, pues, como cuando cuenta, pues, que ha pasado con diferentes culturas, ¿no? Y que ha visto que todas se comportan igual y que al final un poco es lo mismo y que por eso, al final, por eso nadie sabe que es un hombre de Cromañón porque realmente es eso, ¿no? Y que como al final, por mucho que sepa cosas, es algo también, un aspecto que me gusta mucho y es ese empeño por hacer ver todo lo que sabe por haber vivido tanto y él le dice, no, no, si yo tengo 8 doctorados, pero claro, me saqué este doctorado hace 200 años y obviamente estoy un poco retrasado con esta temática, ¿sabes? Porque evidentemente tú como persona no puedes acumular conocimientos más que estudiando o viviéndolos y siempre tienes ese punto de vista concreto en un individuo y me gusta mucho esto de
No, y además.
por mucho que sepas, nunca tienes la mirada a la perspectiva global, siempre tienes la perspectiva de un simple mortal,
Claro.
bueno, o inmortal en este
Sí,
caso.
efectivamente. No, y es muy interesante lo que surge de ahí, que al final es verdad, que es como realmente ninguno, por mucho que haya vivido tantos años, tantos siglos y tal, nadie, ningún hombre puede ser realmente adelantado a su tiempo. E incluso, vamos, de hecho, incluso todos los que están ahí admiten que, aunque sean expertos en su área, nunca pueden saberlo todo ni y es muy difícil estar constantemente pues bueno, pues saberlo todo sobre sus propios ámbitos de estudio, porque pues por lo que has dicho, que al final solo puedes abarcar lo que puede, como persona individual puedes abarcar en tu vida mortal. Pero bueno, no, a ver, tiene cosas muy interesantes. Pero eso, esto, volviendo un poco a lo que decía al principio, y yo creo que, bueno, no sé si tienes algo más que añadir, pero
No, no hay mucho más
por ir
realmente.
cerrando eso, que al final pues eso, te das cuenta que pues bueno, pues es un relato, es una novela que han puesto ahí a unos tipos a recitar los diálogos y exponer estas ideas, y que por eso decía que me hubiese, vamos, me hubiese gustado que realmente The Man from Earth hubiese sido una novela, porque creo que él se adecua más el contenido al tipo de, al, vamos, al formato, digamos, a lo que te ofrece una novela y a lo que caracteriza una novela. Realmente lo que tenemos en la película es eso, y no tiene cine, no tiene cinematografía, no va más allá de lo que te ofrece una novela en cuanto a relato se refiere. Entonces, bueno, pues...
Claro, yo como fan total de este tipo de películas, obras audiovisuales de ciencia ficción, y sobre todo pues de la influencia que tiene con lo que se hizo, por ejemplo, en la serie original de Star Trek, a mí es que ya además con el rollo este, ya digo, de juega con el poder de alguien contándote una historia delante de un fuego, a mí con eso me consigue atrapar tanto que logro desprenderme por completo digamos, esa deficiencia o esa limitación que tiene el aspecto visual, que luego, claro, cuando lo piensas dices, madre mía, madre mía.
Madre mía.
Pero sí es cierto que, digo, tiene una capacidad de estimular la imaginación, de jugar contigo con todos estos aspectos que hemos comentado a nivel intelectual. Entonces, creo que eso supera por completo la incapacidad del director para plantear algo sobre ese guión.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y la sigo recomendando un montón y tal, porque además sabes que la primera, o sea, yo esto ha sido porque ya está la segunda vez y ya, digamos, el factor sorpresa o el factor de atraparme en la historia ya no estaba tan presente y estaba más, pues sí, era más consciente de todo lo que no estaba viendo, pero vamos, que además, sí, para alguien que no la ha visto, es que es completa y absolutamente magnética la forma que tiene de este señor de afrontar su historia. Es como, además, acaba y dices, pues podría haber estado otra hora y media escuchando al señor contar lo que ha vivido durante todos estos años de su vida. Tiene ese factor. En fin, pues nada.
Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Aquí yo creo
hablando
que sí.
De The Man from Earth. El hombre de la tierra.
Comentando qué os parece, si os gusta. ¿Qué más cosas? Eso.
Y sí, básicamente.
¿Qué
sí,
otra
si
ciencia
disco
ficción
de la banda sonora,
así molona?
Si tenéis el disco de la banda sonora, y nosotros somos haters de la banda sonora por algún motivo. Pero bueno. Sí, no, decir que, bueno, o sea, se ha visto la nueva película y no voy a entrar en detalles, pero
eso.
Me parece simplemente horrorosa. Horrorosa, con el guión del hijo de Jerome Bisbee. Se han meado en el legado de Jerome Bisbee totalmente. Y es que lo único decente es el protagonista y ya, porque a nivel de guión y a nivel de interpretaciones es horrible. Es horrible. O sea, justo lo que salvaban y hacían buena la primera es lo que no han conseguido mantener para esta segunda. Y encima con el rollo de que quieren hacer más películas y sacar tajadas.
Querían hacer una serie en realidad.
Sí.
Leí.
No, yo leí, pero que en serie. Sería en formato largo, en plan, pues esto, de películas, de varias. De historias interconectadas y tal. Pero vamos, que a mí me ha parecido lamentable. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir de la secuela, que no hay por dónde cogerla. Y eso, que hasta que ha llegado este episodio, y yo soy Ramón Rey.
Y yo, Adriana Izquierdo.
Hasta la
próxima. Adiós.